Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Feregrino. Por la mañana con Feregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este jueves. Jueves 6 de noviembre de este 2025. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Muchísimas gracias para quienes a través de los diversos sistemas de Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todas y a todos. También a través de nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales, listos para llevar hasta usted toda la información en esta mañana, le digo, de jueves 6 de noviembre. Han pasado 20 horas desde que inició la discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2026 en la Cámara de Diputados y de las más de 1.700 reservas, pues solo han sido aprobadas 12 modificaciones. Ahí está, como siempre, en la cobertura permanente de la Cámara de Diputados, Maru Rojas. Muchísimas gracias por este enlace a esta hora de la madrugada. Maru, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Estamos aquí en el Pleno de la Cámara de Diputados, donde ya se ha abierto el tablero. Ojalá podamos ver las imágenes de Luis Alberto Muñoz Tláhuiz. Sí, son hasta el momento 317 votos a favor, 129 en contra. Faltan muchos de los que deben de estar presentes. Solamente 447 han emitido su voto. Fíjate que fueron 17,000 al final los millones de pesos reasignados, sobre todo a educación. Son más de 10,100 millones de pesos a un rubro que ya tenía 1,100,000 asignados. La mayor bolsa en esta ocasión se va para educación. Y déjame decirte también que hubo tensiones, hubo verdaderamente tensiones en la noche de esta aprobación. Primero, por un diputado de Movimiento Ciudadano que casi daba homilía, digamos, habló de Dios, bendijo este recinto, y Dolores Padierna casi estalla de coraje porque dijo que hay separación iglesia y Estado. Muchos de los panistas se levantaron a defenderlo porque dicen, han hablado de mentadas de madre y nadie protesta, y hablan de Dios y todo mundo se enciende. Esto fue una de las contradicciones. Y después vinieron las mantas, esas mantas que se fueron a lo personal. Morena sacó una manta de carroñeros con un buitre, seguida de una manta en la que Alejandro Moreno aparecía con una frase que, en la que se leía odio las pensiones. Y después de esta manta vino la respuesta en menos de una hora de parte del PRI, con mantas gigantes que de inmediato mandaron hacer, en las que sobre todo la primera fue muy fuerte, de Luisa María Alcalde, la fotografía de la lideresa nacional de Morena, con la frase «Morena mató a Manso». Eso fue lo que encendió los ánimos de morenistas que se levantaron de sus curules a querer subir a la parte más alta de este pleno, donde estaban los priistas, completa la bancada. Estuvieron a punto de aliarse a golpes, los gritos eran de carroñeros, de narcopolíticos, decían los priistas, hasta que tuvo que bajar el coordinador de los morenistas, Ricardo Monreal, a calmarlos, a separarlos, y se pidió que hubiera civilidad. Y justo cuando se estaban saliendo, se decreta un receso, saliéndose los coordinadores a ver si llegaban a un acuerdo, es cuando se despliega una manta desde la parte más alta del palco que está encima de donde estamos en este momento. Y en esa manta una fotografía de Luisa María Alcalde con el diputado Arturo Ávila, que había dicho previamente Rubén Moreira que le había amenazado por teléfono Arturo Ávila a Rubén Moreira, que le había amenazado y que esas amenazas rompían todo acuerdo pactado de civilidad para el debate en esta noche. Hasta ese momento no había sido aceptada ninguna de las reservas que pensábamos nos habían señalado, eran 12 y que iban a estar representadas también por 12 oradores. Estas 12 reservas al final solo las presenta la diputada Marilyn Gómez Pozo, presidenta de la Comisión de Presupuesto. Ella hace un resumen de 10 reservas que tienen que ver sobre todo con educación, que tienen que ver con un poco nada más 630 millones al campo para estas demandas que hoy están en la calle y es lo mínimo. Lo demás se va a una reserva que no quiso ser conjuntada con estas, que es de Erubiel Ávila Villegas, del Partido Verde Ecologista, para ciencia y tecnología. Estos los únicos cambios que son mínimos, nada para seguridad, nada para salud, que es donde estábamos con el pendiente, nada para Michoacán, nada para las poblaciones afectadas por las lluvias, nada para los temas que hoy son urgentes en el país. Y en estos momentos se está cerrando el sistema de votación para dar los votos ya en el voto final. En lo particular, te puedo adelantar, son 351 votos a favor y 132 en contra de 483 presentes. Está a punto de cantarse esta votación. Faltan dos o tres diputados que no pueden hacerlo. Lo harán de viva voz porque no pueden hacerlo en el aparato que tienen en su curul. Y decirte que ya después de las 2 de la mañana que se reunieron en una foto que distribuye Ricardo Monreal, todos los coordinadores y el líder nacional del PT, ¿por qué? Porque 843 millones de pesos se van a las estancias infantiles de este partido político que no importa quién gobierne, siempre logran este apartadito para las estancias infantiles, para los CENDIS, que sí de buena calidad, sí son de vanguardia en el país, pero siempre logran los petistas sacar adelante sus CENDIS y hoy son con 800 millones de pesos, Manuel.
¡Qué cosa! Oye, Maru, ¿y qué falta después de esta votación? ¿Qué falta para que la sesión termine?
Que se vote, están a punto de cantar ya la votación en lo particular y en ese voto habrá, bueno, te diría que es el final de la sesión. Hay un compromiso con el Banco de México y con el gobierno de Francia para conmemorar los 200 años de relaciones México-Francia y se tiene que sacar una medalla conmemorativa que tiene que ser aprobada en este Congreso. Si no se aprueba hoy, esta medalla no sale. Y tenemos que aprobar esa medalla después de que se cante esta votación, pero ya un historiador nos vino a decir que los 300 años de relación México-Francia se dan hasta el 2030, que ya el Banco de México les dijo a los diputados que andan presionando para esta medalla, que por ahí nos dicen que es un senador oaxaqueño, Alejandro Murat, el que a fuerzas quiere la medalla años antes. Y vamos a escuchar el cierre del sistema.
Sí.
Son 355 votos a favor y 132 en contra. 467 los presentes. Se aprueba ya el presupuesto de egresos de la Federación 2026. Tú lo tienes antes que nadie, Manuel.
Muy bien, pues gracias a tu reporte, Maru, gracias a la presencia que tienes ahí de tantísimo tiempo en la Cámara de Diputados, particularmente de esta sesión. Bueno, pues ánimo, Maru. Vamos a ver si efectivamente deja de presionar el señor Murat para que haya esta sesión, que aparentemente, o esta post-sesión, que sería inútil para esa medalla conmemorativa del Banco de México y las relaciones México-Francia, etcétera. Pero por lo pronto, muchísimas gracias por el reporte, Maru.
Estamos a la orden, se ha aprobado ya en lo general, en lo particular. Se pasa al Ejecutivo porque esto es facultad de los diputados, ya no pasa al Senado de la República.
Correcto, perfecto. Muchas gracias, Mario. Ya lo iremos desmenuzando, ya nos lo estarás desmenuzando en las siguientes ediciones aquí de Grupo Fórmula. Gracias, Maru.
Con mucho gusto. Buen día.
Muy buenos días, Maru Rojas. Bueno, pues ahí está. Ahora sí que, como dice Maru, primero que nadie, tiene usted la información en vivo y en directo. Se ha aprobado el presupuesto de egresos de la Federación 2026 en lo particular y en lo general. Y bueno, pues ya sabe, la cantidad importantísima de dinero. No hay bolsa. Entonces, para el tema de seguridad, tanto querer clavarle el colmillo al asunto de los refrescos, a las bebidas endulzadas, para que no haya una bolsa y que todo sea pues a la vieja usanza, ¿no? a ver de dónde toman dinero y a ver de dónde lo meten, porque eso no está etiquetado, como se dice en el argot legislativo. Bueno, hoy vengo con el corazón roto porque se llevaron a mi compañero de vida. Qué pena que hayan tenido que matar a Carlos Manso para que voltearan a ver a Uruapan. Este fue el reclamo de su viuda, Grecia Quirós, quien ayer rindió protesta ante el Congreso del Estado de Michoacán como presidenta municipal precisamente de esa población de Uruapan. David Galván, te escuchamos con el reporte. Adelante, buen día.
Manuel, muy buenos días. Y te comento que el día de ayer, miércoles, el Congreso de Michoacán votó a favor de la designación como alcaldesa sustituta de Uruapan a Grecia Quirós García, que es la esposa del munícipe asesinado el primero de noviembre, Carlos Manso. Pero vamos a conocer a detalle cómo se vivió este momento, que fue entre dolor y también con un mensaje de continuidad para esta localidad de Michoacán.
Tal como lo describió en sus propias palabras de redes sociales, lo que para cualquier político sería un momento de júbilo por asumir un cargo tan importante como una presidencia municipal, para Grecia Quirós se convirtió en un momento de dolor en el que tuvo que asumir el cargo que dejó vacío su esposo, el municipio de Uruapan, Carlos Manso, quien fue asesinado en un acto público con motivo del Día de Muertos el pasado sábado 1 de noviembre. Los integrantes de la 76 legislatura del Congreso de Michoacán de Ocampo no tuvieron objeción alguna de votar de forma unánime, con 38 votos a favor, el nombramiento de la también licenciada en Ciencias Políticas, Grecia Itzel Quirós García. Tras rendir protesta para el cargo que ocupará hasta 2027, la madre de esos dos pequeños que perdieron a su padre en un crimen aún irresuelto, subió a tribuna y expresó así el dolor, al mismo tiempo que el compromiso con los habitantes de su municipio.
Hoy vengo con un corazón destrozado, porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha, al padre de mis hijos. Pero hoy también vengo con este valor que él me enseñó, con esta entereza con la que él se levantaba todos los días a luchar, a combatir, a alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestro municipio, por nuestro estado de Michoacán.
Los gritos de "no estás sola" la alentaron a seguir con su mensaje desde tribuna de la Cámara de Diputados michoacana. Ahí reiteró que seguirá el proyecto encabezado por su esposo del Movimiento del Sombrero, ese que enfrentó de frente al crimen organizado, defendió a los productores de la región de las extorsiones y que pedía reforzar la seguridad a pesar de la nula respuesta que recibió de las autoridades federales y estatal. A su salida del recinto legislativo de Morelia, ubicado a una cuadra de la Catedral y del Palacio de Gobierno de Michoacán, fue notorio el reforzamiento de las fuerzas federales que acompañaron la comitiva de la alcaldesa Quirós. Además de sus escoltas, por lo menos 3 camionetas con elementos del ejército fuertemente armados la acompañaron de regreso a la famosa capital mundial del aguacate. En Uruapan hubo caravanas con pancartas de apoyo y solidaridad, así como demandas de justicia para Carlos Manso. La nueva presidenta del municipio llegó a casa de enlace del Movimiento del Sombrero, permaneció ahí un par de horas y luego se retiró en una camioneta tipo pick-up blanca, tratando de pasar desapercibida, para ser luego escoltada por los elementos de la Defensa Nacional.
Y bueno, Manuel, así se vivió este recibimiento a la ya alcaldesa después de realizar la toma de protesta ante el Congreso de Michoacán. El mensaje para los habitantes de esa comunidad productora de aguacate, sobre todo de importación, es precisamente el proyecto de recuperar la seguridad, la paz y la justicia para toda esa región de aquí, del estado de Michoacán. Muy buenos días, Manuel, regresamos.
Buenos días, contigo. Gracias David por este reporte. Bueno, ayer por cuarto día consecutivo hubo protestas en Uruapan, allá en Michoacán. Esta vez fueron transportistas de la región, sindicatos y ciudadanos quienes colocaron una ofrenda en la plaza municipal donde el pasado sábado, pues ya sabe usted, asesinaron al alcalde Carlos Manso. Por la noche de ayer, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó que se reunió vía remota con el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y con los alcaldes de ese estado, con quienes acordó tener un diálogo continuo Bueno, pues ya veremos. En Guerrero, los diputados locales del PRI denunciaron públicamente que mientras el líder de Morena en el estado, el señor Jacinto González, pues es resguardado por elementos de la Guardia Nacional, a tres alcaldes de municipios violentos les han negado la seguridad. Flor Miranda, la directora de la agencia API Guerrero, te escuchamos con este reporte. Flor, adelante, gracias.
Buenos días, Manuel Peregrino. Buenos días al auditorio. Informarte que la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Guerrero, Pilar Vadillo Ruiz, denunció que tres presidentes municipales permanecen prácticamente sin protección, a pesar de haber solicitado el reforzamiento de su seguridad por temer por su vida. La legisladora, quien también funge como secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, relató que hace unos meses fue buscada por tres alcaldes que pidieron su intervención ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ya que consideraban que su integridad física estaba amenazada. Aunque no dio detalles, sí dijo que uno de ellos es de la región Costa Chica. Vadillo Ruiz explicó que los ediles cuentan apenas con tres elementos de resguardo cada uno, por lo que solicitó formalmente un incremento en las escoltas ante el entonces titular de la dependencia, Josué Barrón Sevilla. Escuchamos parte de lo que comentó.
Me han pedido que pueda reforzársele su seguridad y tienen a tres elementos asignados, y la verdad es que la respuesta a esa petición fue nula, en el entendido de que se está demandando respuesta en materia de seguridad y que si distraen elementos para quien esté solicitándolos, entonces pudieran no dar los resultados que de por sí nos están dando.
¿De cuántos alcaldes estamos hablando hoy?
Mire, tres alcaldes.
La legisladora también cuestionó que dirigentes partidistas sin responsabilidades públicas cuenten con escoltas, mientras que los alcaldes, quienes manejan recursos y enfrentan amenazas directas, se mantienen en condiciones de vulnerabilidad, señalando específicamente al dirigente estatal de Morena, señalando que es un lujo que él sí pueda estar seguro. La información hasta el momento, muy buenos días.
Muchas gracias. Gracias a Flor Miranda, la directora de la agencia API Guerrero. Bueno, muchísimas gracias. Y vámonos contigo, Sofía Enríquez. ¿En qué vamos a andar en la música? Hola.
Hola, Manuel, buen día. Un día como hoy, 6 de noviembre, pero de 1948, nació Glenn Frey, vocalista y fundador de la banda Eagles. Glenn Louis Frey nació en Detroit y fue criado en Michigan. Creció como un chico popular, con buenas calificaciones, deportista, tocaba el piano y la guitarra. Incluso formó un par de bandas en la secundaria y era popular con las chicas. Fue justamente una chica la que lo llevó a Los Ángeles. Ya en Los Ángeles, conoció a Don Henley. Invitaron a Bernie Lidon y Randy Meisner y así formaron en 1971 la banda Eagles. Grabaron 6 discos de estudio hasta 1980, cuando la banda se desintegró y sus integrantes comenzaron proyectos en solitario. En 1994, la banda se volvió a reunir y aseguraron que nunca se separaron, que solo se tomaron unas vacaciones de 14 años. La banda siguió unida, con algunos cambios de integrantes, hasta 2016, cuando Glenn Frey falleció. Además de la música, Glenn Frey hizo una carrera como actor en series, películas y campañas de publicidad. Hoy escucharemos a la banda Eagles. Gracias, Manuel. Que tengan buen día.
Muchísimas gracias, Sofía Enríquez. Bueno, pues en eso vamos a andar en la música. Muchísimas gracias. Vámonos a la primera de deportes con Betsabe Rosales. Hola, Betsabe.
Hola, Manuel. Muy buenos días. Buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque pues ya comienza la actividad en Los Cabos. Ayer fue el PROAM, precisamente con la participación de algunos invitados muy especiales. Estuvo mi compañero Alberto Campos, quien además nos tiene todos los detalles del arranque de la primera ronda de este Worldwide Technology.
¿Cómo están, Betsa, Manuel? Qué gusto saludarles desde Los Cabos, donde este jueves comienza la actividad de la edición 19 del Worldwide Technology Championship y 5 mexicanos estarán buscando el título, como lo habíamos comentado el día de ayer. En primera instancia, a las 7:47 de la mañana estará saliendo Alejandro Madariaga y estas son las impresiones del poblano.
La verdad es que el campo está en perfectas condiciones, está muy bien, es muy demandante, entonces yo creo que va a ser una gran semana. Pues meta en resultados no tengo, la verdad es que voy a tratar de controlar lo más posible mis emociones y, y espero que con eso se puedan llegar los resultados. Pues no sé si una presión, pero la verdad es que me llena de orgullo tener un torneo aquí de en México y ser uno de los mexicanos que lo puede representar. Y con mi familia y mis amigos aquí, la verdad es que estoy muy contento.
Vamos.
El también poblano Omar Morales estará saliendo desde las 8:09 de la mañana, estará disputando su segundo Worldwide Technology Championship y esto fue lo que nos comentó.
Muy bien, me encuentro bien y emocionado por empezar la semana esta semana. Algunos aspectos que necesito mejorar de mi juego y que no te lo puedes tomar muy en serio porque son muchas semanas de golf y si entrenas duro ya vendrá el golf bueno. Sí, pero parece que no va a haber mucho viento esta semana, entonces pues, no hay manera de saber hasta el jueves.
Este es mi reporte con la edición 19 del Worldwide Technology Championship desde Los Cabos.
Gracias, Alberto Campos, que va a estar estos días llevándonos toda la información de este Worldwide Technology desde Los Cabos, campo El Cardonal. Este campo, que lo mencionábamos, fue diseñado por Tiger Woods en Los Cabos, Baja California, y mencionábamos que había invitados muy especiales en este Pro-Am. El día de ayer estuvo participando Michael Phelps, el multicampeón olímpico y mundial nadador, exnadador, con múltiples medallas, por supuesto, olímpicas, una de las máximas figuras del deporte mundial, así que bueno, estuvo presente en este campo de El Cardonal. Vamos a escuchar precisamente parte de lo que le comentó a mi compañero Alberto Campos.
No, honestly, I love it. Like the greens, I feel
me encanta.
Like really
el green se siente muy bien. El campo está construido de una manera muy difícil. Nunca había jugado aquí. Fue una gran primera vez. No puedo esperar para volver. Sí, ya había jugado en Los Cabos. He venido desde hace 10 o 12 años. Así que se siente como en casa. He jugado en El Dorado y la dificultad es similar, aunque la inclinación de este campo lo hace más complicado. Sigo aprendiendo de mi juego y tratando maneras de cómo mejorar.
Así que bueno, ahí las palabras del tiburón de Baltimore que está aquí en México, en Los Cabos, para este Worldwide Technology Championship. Estuvo presente en este torneo que se hace con estrellas, con algunos invitados especiales, algunos patrocinadores, y le gustó el campo a Michael Phelps, así que veremos si por ahí aparece alguna otra figura en este torneo de golf mexicano. En las Grandes Ligas y la Liga Mexicana, mencionar que ambas ligas se conjuntan para poder presentar este Racing Star, este primer torneo que va a tener a ambas ligas aquí en México, en Cancún, en el Estadio Beto Ávila, del 7 al 29 de noviembre. Tanto las ligas mayores como la Liga Mexicana van a contar con la participación de 6 equipos. En el caso de México, Acereros de Monclova, Diablos Rojos del México, Leones de Yucatán, Sultanes de Monterrey y un combinado de la liga conformado por jugadores de Toros de Tijuana, de Tigres de Quintana Roo, de Bravos de León, Algodoneros de Unión Laguna, Olmecas de Tabasco, Conspiradores de Querétaro y Caliente de Durango, así como un equipo del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva. Al respecto estuvo tanto Horacio de la Vega como Rodrigo Fernández, quien es actualmente el director general de la MLB en México. Vamos a escuchar precisamente las palabras de Rodrigo Fernández.
Vamos a aumentar el nivel de roce, de fogueo de estos jugadores, que probablemente con estas herramientas que vamos a estarles brindando puedan hacer el salto bastante más rápido a los rosters de Liga Mexicana. ¿Por qué no traer equipos de grandes ligas de la Dominican Summer League? Como ustedes saben, tenemos una liga en República Dominicana. Los invitamos a todos a que puedan asistir a este torneo para que vean pues realmente el gran nivel que vamos a tener, dónde estamos parados contra otros países en el desarrollo de jugadores.
Así que bueno, del 7 al 29 de noviembre, dentro de algunos anuncios que se dieron a conocer ayer, también se dio a conocer que la selección mexicana va a jugar 2 juegos de preparación rumbo al Clásico Mundial de 2026 y lo va a hacer contra los Dodgers el 4 de marzo, un día antes de que inicie la justa mundialista, y el equipo de Dave Roberts, mencionarlo, no va a contar con sus seleccionados, entre los que figuran, por supuesto, los japoneses Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Rocky Sakai. tampoco estaría el canadiense Freddie Freeman, y el puertorriqueño Quique Hernández, y los estadounidenses Mookie Betts y Will Smith. Así que bueno, veremos cómo pinta este partido de preparación para la selección mexicana. También estarán enfrentando a Arizona, y bueno, hay otros encuentros que también se agendaron entre equipos de las grandes ligas para 2026, antes de este clásico mundial. Y en el en fútbol femenino, en el Mundial Sub-17, lastimosamente la selección mexicana femenil termina cayendo ante Países Bajos por la mínima diferencia, la anotación al minuto 69, y México estará disputando, Manuel, únicamente el tercer lugar de esta competencia contra Brasil. Sorpresivamente, Corea del Norte vence a las brasileñas y la final será Corea contra Países Bajos, y por el tercer lugar México contra Brasil, partidos que se van a estar desarrollando el sábado.
Muchísimas gracias, Betsabe.
Muchas gracias, muy buenas.
La primera de deportes, Betsabe Rosales. Bueno, vámonos a pausa. Estamos por la mañana, 5:56 de la mañana de este jueves, hoy jueves 6 de noviembre de este 2025. Hacemos un corte y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
6 a.m. por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
Las 6 de la mañana, gracias por estar con nosotros en esta mañana de jueves, jueves 6 de noviembre de este 2025. Qué gusto poder reiterarle el saludo a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, por supuesto a través de las diferentes frecuencias o sistemas, mejor dicho, que en Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todas y a todos en México, en los Estados Unidos. Muchísimas gracias para quienes a través de nuestras plataformas digitales también nos están siguiendo y nuestro canal de YouTube. Bueno, vamos a escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Aquí nadie me va a callar, dijo el diputado y presidente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia, en la sesión del Congreso local en la que rindió protesta como presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós.
Honremos la memoria de Carlos Manso manteniendo firme su legado y alzando la voz por sus víctimas. Y vamos a luchar, como se los he dicho en sesiones anteriores, para buscar, aquí nadie me va a callar, menos alguien que está reducido a ser un palero y un...
Bueno, Guillermo Valencia, ya se está replanteando la estrategia de seguridad para la nueva presidenta municipal sustituta en Uruapan, afirmó el secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, el general brigadier Francisco Javier Nieto.
Ya se está replanteando, ya hubo coordinación con el gobierno federal, con el ejército, con la Guardia Nacional, ¿verdad? Para así replantearla. Lo que tenemos ya hecho allá en el barrio.
Y por lo que vimos hace un rato en el reporte de nuestro compañero David Galván, bueno, pues sí, ya muy reforzada, 3 unidades del ejército, bueno, pues cuidando ese trayecto que se dio de Morelia, por lo menos a Uruapan. Bueno, pues seguramente cuando ayer escuchaba yo con Pepe Cárdenas que decía, ya también hay un grupo de la Guardia Nacional, uno nada más baja la carita, ¿no? Y dices, ay, ahí vamos a lo mismo, ¿no? A la seguridad perimetral. Pero no, está el ejército. Del ejército está la gente de la policía municipal, la señora estará bien cuidada afortunadamente. El regidor del municipio de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, herido durante el ataque al alcalde Carlos Manso, narró a Joaquín López Dóriga, aquí en los micrófonos de Grupo Fórmula, ¿qué pensó? Él dijo que pensó que los disparos que le dieron, pues, eran fuegos artificiales, y lo último que recuerda, pues, era estar tirado, o es estar tirado en el piso cerca del presidente municipal, él, pues, herido de muerte.
Estábamos acompañando, estaba en la parte de atrás cuando se escucharon las detonaciones, y bueno, yo giré porque creí que era un fuego artificial, pero en el segundo instante que escucho otra detonación, pues, bueno, siento el golpe en mi persona, y lo último que recuerdo es caer al piso junto con el presidente, y ya lo demás es estar en el hospital.
Bueno, vamos a seguir escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Vamos a revisar también la prensa en la República Mexicana. Pues dice, empezamos por la imagen de Veracruz, muchos puños levantados. Es la fotografía, una imagen armada, compuesta precisamente por la imagen de Veracruz. Rechazo unánime al acoso. ONU y ONU Mujeres expresaron su respaldo a la presidenta tras ser víctima de este delito, del acoso. Sheinbaum presenta denuncia en contra del sujeto que ya se encuentra detenido por agredir a otras mujeres. Autoridades y figuras de diversos sectores se solidarizan y rechazan lo que vivió. Bueno, pues ahí está la imagen de Veracruz. En lo que tiene que ver con el frontera de Tijuana, bueno, la frontera de Tijuana dice van al alza en Baja California denuncias de acoso sexual al cierre del año 2025. Baja California ha reportado 73 denuncias por acoso y hostigamiento sexual. Para septiembre la cifra incrementó a 163 denuncias por ambos delitos. Pues bueno, atención a este tema ya en frontera. Bueno, vamos a ir a pausa. Estamos en esta mañana, le digo, de jueves 6 de noviembre 2025. Hacemos un corte y regresamos para seguir escuchando las voces que han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:09 AM. Por la mañana, con Peregrino.
Seguimos en esta mañana y estamos apenas realmente calentando en esta mañana de jueves 6 de noviembre. Está fresca, como le decía, pues desde el martes bajaba la temperatura. Hoy me parece que no se siente tan frío, o uno se acostumbra un poco al frío. Finalmente, que hemos sentido entre la baja del martes, frío, fuerte, en relación a los días anteriores, el día de ayer. Hoy, pues a lo mejor ya nos empezamos a sentir más o menos acostumbrados ya a esta baja de temperatura. Así estará también el día de mañana, ya veremos el fin de semana. Bueno, por lo pronto lo que tiene que ver con el Valle de México. Las manifestaciones en Uruapan, Michoacán, para exigir el esclarecimiento del asesinato del presidente municipal Carlos Manso son un grito de ayuda. Así lo aseguró la excandidata presidencial del PAN, del PRI y del PRD, Xochitl Gálvez, en un videomensaje.
El valiente alcalde había luchado en contra de la delincuencia con los pocos recursos a su alcance. Levantó la voz cuando le retiraron 200 efectivos de Uruapan. Su labor fue reconocida por los habitantes del municipio. Por eso, su ejecución causó indignación. Hombres y mujeres salieron a las calles y jóvenes tomaron tanto el Palacio de Gobierno de Morelia como el Ayuntamiento de Apatzingán. Se sienten frustrados ante la inseguridad. En medio de la emergencia, la presidenta pidió investigar las cuentas de las redes sociales que realizaron las convocatorias a las manifestaciones. Afirma que estas no son legítimas. No, presidenta, no es momento de victimizarse. No es momento de echarle la culpa al pasado, a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto. Le recuerdo que ustedes llevan 7 años gobernando. Usted debe asumir su responsabilidad constitucional de gobernar.
La seguridad de la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Arabia, y de 3 presidentes municipales se mantiene bajo protocolos federales. Así lo informó el secretario de Seguridad Pública de ese estado, del estado de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano.
Al momento se tienen, según yo lo sé por los integrantes de la mesa, se tienen a 3 alcaldes que tienen medidas de seguridad adicionales, los cuales no voy a referir para cuidar su situación y que han sido trabajados de manera discreta y coordinada.
El secretario de Seguridad del estado de Morelos. El espacio personal de una mujer no debe ser vulnerado. Esto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al informar que presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México por el acoso que sufrió el pasado martes en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.
Este lamentable episodio que ocurrió caminando de aquí de Palacio Nacional a la SED, de acoso realmente. Decidí levantar denuncia y lo pensé también como mujer. ¿Presento la denuncia? ¿No presento la denuncia? Después dije, tengo que presentarla. no es opción no presentarla. Esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Si esto le hacen a la presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país? Es algo que no debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar, nadie.
¿Puede ser un gran montaje para generar un distractor para que la opinión pública no hable de lo que se está hablando? Esto lo dijo el senador y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, sobre el acoso en contra de la presidenta Sheinbaum.
¿Qué casualidad el cambio? Nosotros decimos que hay que analizar a fondo lo que ocurrió, que el hecho, si es real, es condenable contra cualquier mujer, tenga el nivel, cargo, lo que tenga. Pero ese hecho, lo que nosotros vemos es que es claro que puede ser un gran montaje para generar un distractor y que la opinión pública no hable de lo que se está hablando, de los asesinatos, de los narcopolíticos del gobierno, del pacto con el crimen organizado. Eso no lo podemos permitir. Porque véanlo ustedes, en todos los medios afines a este gobierno, ahora de lo que se habla es de eso que sucedió. Es el distractor más grande, es burdo, es vil. Es hipócrita, eso es lo que hace Morena.
Es absolutamente inaceptable. Fue lo que dijo Ricardo Anaya, el senador, sobre el acoso que sufrió la presidenta Sheinbaum el pasado martes. Anaya descalificó las versiones que señalan que fue un montaje.
Nuestra solidaridad con la presidenta y con cualquier mujer que sea violentada o acosada. Es absolutamente inaceptable. Y nosotros vamos a expresar siempre nuestra solidaridad a las mujeres que sufren este tipo de acosos, de violentación a su persona, toda nuestra solidaridad. Y segundo, pues un extrañamiento a las áreas de seguridad del gobierno. Porque si no se pueden hacer cargo de la seguridad de la presidenta, pues ¿cómo se van a hacer cargo de la seguridad del país?
La exministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, reapareció en un evento en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde habló sobre la autonomía del Poder Judicial.
Porque no es la independencia del juez valiente que se impone con sus sentencias, porque eso es la narrativa oficial, ¿sí? Es la narrativa oficial, es el gobierno de los jueces, esa es parte de la narrativa, ¿sí? Y hay que evitar caer en ese tipo de narrativa. La independencia resuelve conforme a la ley y a la Constitución, fuera de cualquier presión externa y únicamente por las razones que informan el derecho, nada más. Pero no es tratar de imponerse, ni yo le gané en esto.
Norma Piña. Bueno, tras la explosión de la tienda Waldo's en Hermosillo, Sonora, que dejó 23 personas muertas, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, anunció la separación del cargo del titular de Protección Civil de ese estado de Sonora, Armando Castañeda.
He solicitado al titular de la Coordinación de Protección Civil del gobierno del estado se separe del cargo por el tiempo que dure la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado, con el propósito de evitar el riesgo de ser juez y parte en dicha investigación.
Bueno, en Culiacán, Sinaloa, fue detenido el ciudadano estadounidense Daniel N., apodado el Dani, quien era buscado por el FBI de los Estados Unidos por tráfico de fentanilo, informó en su cuenta de X el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Bueno, en Tamaulipas, el Congreso del Estado ha solicitado a la Fiscalía General de la República investigar, una vez más, al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca por presuntos decomisos, irregularidades de pipas y tractocamiones con combustible. Daisy Herrera, te escuchamos con el reporte. Adelante, Daisy.
Manuel, buenos días. En Tamaulipas, el Congreso encendió los reflectores sobre el llamado huachicoleo cabecista. Y es que con 27 votos a favor y 5 en contra, la 66 legislatura local aprobó exhortar a la Fiscalía General de la República a investigar al exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca y a sus colaboradores por presuntas operaciones ilegales con combustible, contrabando y lavado de dinero. El punto de acuerdo presentado por el diputado Humberto Prieto Herrera señala que el Servicio de Administración Tributaria del Estado, creado en 2020, duplicó funciones, violó la Ley de Coordinación Fiscal e invalidó facultades federales en materias de comercio exterior. Según el Congreso, durante el sexenio cabecista se realizaron operativos ilegales donde fueron embargadas pipas y tractocamiones con más de 400.000 litros de combustible sin sustento legal. El exhorto pide que la Fiscalía General de la República investigue posibles delitos de contrabando de hidrocarburos, extorsión, encubrimiento y uso indebido de funciones. El Congreso advierte que ningún poder puede usarse para el abuso o el enriquecimiento ilícito. Este fue el principal argumento para enviar esta solicitud a la Fiscalía General de la República para que investigue de inmediato a Cabeza de Vaca.
Muy bien, Dulce, Daisy, muchas gracias. Perdóname, Daisy Herrera, muchísimas gracias. Bueno, en respuesta, el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, exigió a través de sus redes sociales investigar a fondo el huachicol fiscal y que se hagan públicas las denuncias que presentó en su gobierno en el año 2019. Bueno, ¿en qué andamos en la música, Sofía Enríquez?
Hola, Manuel. Hola, Manuel. Hoy estamos escuchando a la banda Eagles, porque un día como hoy, hace 77 años, nació su vocalista y fundador, Glenn Frey.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:24 AM. Por la mañana, con Peregrino.
Seguimos en esta mañana, muchísimas gracias. Y seguimos pues aquí con la información. Mire, el miércoles de la próxima semana, una jueza va a decidir si concede libertad anticipada a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, quien cumple ya el 95% de su condena, 9 años de prisión que se le impuso por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Bueno, pues ya veremos este tema la próxima semana. Bueno, precisamente a una semana de que la Secretaría de Gobernación anunció un acuerdo con los agricultores de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, apenas ayer la Secretaría de Seguridad y Paz allá en Guanajuato concretamente informó de la liberación de 5 tramos carreteros y que continúan bloqueados otros 4 tramos. A ver, Jesús Padilla, director de Noticieros en Línea Guanajuato, ¿qué pasa con esos campesinos? ¿Qué hay con esos bloqueos? Buenos días, Jesús.
Gracias, Manuel. Muy buenos días y buenos días al auditorio. Una semana después de haber alcanzado un acuerdo con el gobierno federal por el precio por tonelada de maíz, campesinos en Guanajuato continúan con bloqueos. Ayer por la noche, 4 puntos en la carretera de Irapuato a La Piedad, a la altura de Pénjamo, continuaban cerrados. En el transcurso del día abrieron otros 5 puntos en Irapuato, León, Valle de Santiago y Abasolo. La semana pasada fueron 25 los tramos carreteros cerrados en el estado y liberados después de que el gobierno federal anunciara un subsidio de 800 pesos más 150 pesos el gobierno estatal por tonelada de maíz. 3 organizaciones de campesinos insiste en sostener reuniones con las grandes empresas harineras para poder negociar que compren el maíz sembrado en el Bajío y respeten el precio pactado y no recurran a otros países para importar el grano. Por la noche también un grupo de manifestantes se concentraron con tractores afuera de la empresa Maseca en la carretera León-Silao como una nueva estrategia para forzar un encuentro. Los productores agrícolas aseguraron que de no darse el diálogo podrían volver a cerrar más puntos en carreteras federales de Guanajuato. Hasta aquí mi reporte, Manuel. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, pues ahí está el tema. Campesinos que no están necesariamente de acuerdo con un acuerdo que se había tomado la próxima semana. La Organización de Naciones Unidas, la ONU, condenó el acoso del que fue víctima la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado martes mientras caminaba por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. A través de un comunicado, la ONU hizo un llamado a no normalizar ni minimizar la violencia contra las mujeres en el país. Por su parte, la presidenta dijo que denunció la agresión porque nadie debe vulnerar nuestro espacio personal. señaló esto durante la conferencia de prensa ayer en Palacio Nacional. Bueno, el 86% de los planteles escolares en todo el país han eliminado la venta de comida chatarra, así lo informó y lo ha estado reiterando el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, al asegurar que el programa Vive Saludable, Vive Feliz está funcionando. Óscar Zúñiga, te escuchamos con este reporte. Adelante, Óscar.
Gracias, Manuel. Muy buenos días. Al señalar que a través de la estrategia implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum para la eliminación de comida chatarra en los planteles escolares, está funcionando. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, indicó que el 86% de las escuelas en todo el país han eliminado la venta de esos productos, el cual es un compromiso nacional por una buena alimentación escolar. Delgado Carrillo destacó que la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz representa un compromiso nacional para garantizar una buena alimentación y el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional. Señaló que esta acción forma parte de la nueva escuela mexicana que impulsa una educación integral centrada en la salud, la convivencia y el desarrollo pleno de las y los estudiantes. Subrayó que con Vive Saludable, Vive Feliz, México avanza hacia la construcción de una cultura alimentaria que trasciende el aula y llega a las familias y comunidades con el propósito de reducir los índices de sobrepeso y obesidad infantil. Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar. Bueno, pues ahí la información. Bueno, el Novedades de Yucatán dice que el primer trasplante de corazón de Yucatán, pues, se registró. Mire, el Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán se prepara para realizar en 2026, entonces es de futuro, el primer trasplante de corazón, lo que sentará un precedente en el sector salud del sureste del país, informó el director de este organismo, de este Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán, el señor Jorge Martínez Ulloa Torres. Bueno, pues ahí está, listo. Bueno, para el año que viene, esto es en el Novedades de Yucatán. Lo que tiene que ver con el hidrocálido, después de este motín o estas alteraciones al orden que se dieron en el Centro de Readaptación Social allá en Aguascalientes, dice, en un hecho inédito, lo dice el hidrocálido de Aguascalientes, Tere Jiménez, la gobernadora, visitó el Centro de Readaptación Social para Varones. Tras un par de días complicados, la gobernadora dialogó de frente con los reos, ante quienes se comprometió a respetar sus derechos humanos y garantizar condiciones dignas. ¿Qué tal la gobernadora? Y de paso supervisó que todo funcione en orden. Pues ahí estuvo la gobernadora presente, y la fotografía precisamente hablando tras las rejas con algunos de estos integrantes encerrados, ¿no? Ahora sí que integrantes de este Centro de Readaptación Social. El mañana de Reynosa, enfermeras van a recetar en las clínicas rurales. A ver de qué se trata esta información. Dice Cristian Rivera, Tamaulipas trabaja en un proyecto que permitirá a enfermeras y enfermeros con especialización prescribir recetas médicas para atender enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión, informó el secretario de Salud del Estado, Vicente Joel Hernández Navarro. Explicó que esta medida busca fortalecer la atención primaria y agilizar las consultas en hospitales y unidades rurales donde la demanda de servicios médicos suele ser alta. La idea de que las enfermedades crónico-degenerativas, la enfermera sea capacitada para manejar farmacología, pues es la idea central. Precisó el secretario de Salud que por ahora el programa se encuentra en fase de planeación y capacitación, por lo que actualmente ninguna enfermera o enfermero pueden emitir recetas médicas en hospitales de los 43 municipios de la entidad. Pues es el proyecto, está interesante el proyecto allá en Tamaulipas. El diario de Colima, dice, martes de juegos mecánicos ahí en el centro de Colima para los menores. Bueno, pues, y además adicional, ahí está la gobernadora Indira Vizcaíno, arranca la construcción del centro de convivencia familiar con el propósito de salvaguardar el bienestar emocional y físico de la niñez colimense. El gobierno del estado anunció el inicio de la construcción del centro de convivencia familiar. En lo que tiene que ver con el debate de Culiacán, casas del bienestar, ya ve que va a haber en todo el país, bueno, pues se van a construir en la periferia. Bueno, pues ahí está, 5 terrenos que se ubican en una zona de difícil acceso a servicios públicos, pues ya se está avisando desde ahorita, pero pues no importa, es proyecto de la 4T, ahí se va a construir, aunque no se pueda accesar con facilidad. El pulso de San Luis Potosí, bueno, pues ha pagado a la Secretaría de Finanzas, ya ve que traían esta información de que no había pagado a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, bueno, un día después de que la Secretaría de Educación instara al gobernador Ricardo Gallardo a saldar el adeudo que mantiene con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el gobierno estatal realizó un pago que redujo el pasivo de 229.1 millones de pesos a 208 millones de pesos. Bueno, pues ya está, ya cayó esa lana a la Universidad de San Luis Potosí. El AMD, mire, en varias de las primeras planas de todos los periódicos está, por supuesto, esto, información de la toma de protesta de Itzel Quirós, en varias periódicos, yo le diría en, pues, 60-70% de los periódicos en la República Mexicana traen precisamente esta información. Lo es el AM de Guanajuato, lo trae precisamente una fotografía ahí en el Congreso del Estado de Michoacán ayer. Bueno, en lo que tiene que ver con la primera plana del AM de Guanajuato, saldrán más caros seguros y créditos. El próximo año los consumidores tendrán que enfrentar seguros y créditos más caros por ajustes fiscales que representan mayores impuestos por bancos y aseguradoras, pues los costos operativos serán trasladados a los precios finales, advirtieron los especialistas. Con esto, la primera de AM de Guanajuato. El informador de Guadalajara, el Circo del Sol festeja 20 años en Guadalajara con Obo. Es el espectáculo que viene a México este año. Así que el Circo del Sol ya está en Guadalajara. Va a estar también en la Ciudad de México en esta gira que normalmente tiene este grupo de espectáculo circense. Cada fin de año, prácticamente cada fin de año. Bueno, la voz de Michoacán, pues lo que le digo, asume Grecia Quirós, alcaldía de Uruapan, la viuda de Carlos Manso se comprometió a seguir su legado en favor del pueblo, jamás lo callarán. Ahí está la presidenta municipal en la parte más alta de la tribuna, precisamente del Congreso de Michoacán. Bueno, y el diario de Morelos, reciben tres alcaldes, lo que escuchábamos del secretario Urrutia, el secretario de Seguridad del Estado, reciben protección especial. La secretaría informó que la atención a estos casos se realiza de manera discreta y coordinada entre las fuerzas estatales y federales con el objetivo de garantizar su seguridad, el diario de Morelos. Bueno, vamos a pausa, estamos por la mañana, hacemos un corte, regresamos para terminar de revisar la prensa en la República Mexicana y más información en esta mañana de jueves. Volvemos.
AM por la mañana con Peregrino.
Hola amigas y amigos de Por la Mañana con Peregrino, soy Isa Rebollo, colaboradora de PetLife. ¿Sabías que hay gente que piensa que la saliva de perro es curativa? Así como lo oyes, hay quienes creen que si un perro te lame una herida, sana más rápido o incluso que su boca es más limpia que la de los humanos. Bueno, hoy te voy a contar la verdad detrás de estos mitos tan comunes. Primero, sí, la saliva de los perros tiene algunas propiedades antibacterianas, gracias a proteínas como las histatinas, que ayudan a defender el cuerpo contra infecciones leves. Por eso, muchos perros se lamen las heridas instintivamente, pero ojo, eso no significa que sea una buena idea dejar que te laman una cortada. La humedad y las bacterias que contiene su boca pueden causar justo lo contrario, infecciones y una cicatrización más lenta. Otro mito muy extendido dice que la boca de un perro es más limpia que la de una persona, y esto es falso. Ambos tenemos cientos de tipos de bacterias distintas, y solo una pequeña parte son las mismas. De hecho, los perros tienen microorganismos que pueden provocar enfermedad periodontal y, en algunos casos, incluso transmitirse a los humanos. También hay quienes creen que las alergias a los perros se deben solo al pelo, pero en realidad muchas provienen de proteínas que están en su saliva. Cuando el perro se lame, esas proteínas se secan y viajan por el aire. Y si te has preguntado si los besos de tu perro son seguros, la respuesta es depende. Aunque las infecciones son raras, existen bacterias que pueden afectar sobre todo a personas mayores o con defensas bajas. Por último, sí hay algo positivo. La saliva canina ayuda a prevenir las caries, pero solo en ellos. Su pH es más alcalino que el nuestro, lo que evita la erosión del esmalte. Así que la próxima vez que escuches que la saliva de los perros es milagrosa, recuerda, puede tener beneficios naturales, pero no es mágica ni estéril. Amemos a nuestros perros, sí, pero los mitos, mejor dejarlos fuera del tazón. Recuerda que en PetLife MX encontrarás todo lo necesario para el bienestar de tus mascotas. Hasta pronto y sigue disfrutando de tu mañana.
Me carga, ya nos tumbaron los mitos. Yo que pensé que la cosa era tan segura, ¿no? Que pensé que efectivamente no tenía tantos riesgos el tema de la saliva de los perros. Pero bueno, para eso están precisamente nuestros amigos especialistas en mascotas, en este caso de PetLife. Pues muy, muy puntual la colaboración, la información. Muchísimas gracias a Isadora Rebollo, a Isa Rebollo y a todos en general allá en la redacción de PetLife. www.imparcial.mx. Bueno, terminamos de revisar la prensa en la República Mexicana, el Imparcial de Oaxaca. Al menos tres ediles allá, alcaldes de Oaxaca, han solicitado protección, no se las dan. La Jornada de Morelos, refuerzan seguridad en penales de Morelos, se han separado de sus cargos casi una decena de custodios, mientras otros señalan o han sido señalados por irregularidades y han buscado su jubilación. En lo que tiene que ver con el Imparcial de Sonora, separan por caso Waldos a jefes de protección civil. Ya escuchábamos ahí al gobernador Alfonso Durazo con ese tema. En lo que tiene que ver con el Expreso de Tamaulipas, buscan detonar la citricultura en el sur. Productores denuncian que la falta de apoyos para el control fitosanitario está impidiendo las condiciones para exportar los cítricos. Reclaman a las autoridades apoyo a una actividad que genera cientos de empleos. El debate de Guasave, militares catean viviendas en Bamboa Pueblo. Por tercer día consecutivo, las fuerzas federales realizan operativos en el municipio, identifican a 8 de los 13 abatidos por la brecha, que siguen sin ser reportados en el reporte diario de seguridad pública a nivel federal, por cierto, hoy creo que marca 0 o 1. El diario de Juárez paga a Maquila, pero pues como es Sinaloa, y como Sinaloa se manda solo, pues la verdad es que ya ni preocuparse. En fin, el diario de Juárez paga a Maquila fondo de ahorro en secreto. Dice que algunas empresas del sector maquilador ya comenzaron a entregar el fondo de ahorro a sus trabajadores, aunque por motivos de seguridad no se ha hecho público el monto ni las compañías que lo han hecho, informó María Teresa Delgado, vicepresidenta de Index Juárez. Bueno, pues ahí está ese tema, ¿no? Bueno, eso, novedades de Quintana Roo, capta Quintana Roo más inversión extranjera, normalmente es lo que escuchamos, y finalmente el AM de Guanajuato. El AM de Juato ya va un año sin sistema para evaluar a los hospitales. No tenemos datos sobre abusos o quejas formales. Simplemente no existen bases de información confiable. Bueno, vamos a platicar ahora. Ojalá podamos tener a Itzel Ponce de León. No sé si ya esté lista. Mire, y si no le platico, porque si no lo hacemos hoy, pues lo hacemos mañana. El caso es darle la bienvenida, porque este fin de semana inicia el programa Ventajas Inmobiliarias. Se va a transmitir los sábados, ojo, para toda la información o todas las personas que se dedican a interesadas en este sector de inmobiliario. Se va a transmitir los sábados de 10 a 11 de la mañana a través de estas frecuencias de radio. Los sábados. Y los domingos a través de Telefórmula de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Ventajas Inmobiliarias, un programa diseñado para brindar estrategias en el sector inmobiliario con Itzel Ponce de León. Le digo, si no lo logramos hoy, pues lo hacemos mañana. Vámonos por lo pronto a la segunda de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola Manuel, muy buenos días amigos. Vámonos con la información deportiva porque arrancó la liguilla de la Liga MX femenil ayer con el partido entre Cruz Azul y el conjunto de Pachuca. Las campeonas se metieron a Ciudad Universitaria y aunque Cruz Azul se puso adelante de forma temprana al minuto 10 con Aérea Alchavarín, la mejor jugadora de la máquina en este torneo, desafortunadamente para el conjunto celeste, al 14 apareció Charlín Corral y no se quedó solamente con un tanto, sino que consigue un doblete ayer por la noche para sacarle el partido a la máquina celeste de Cruz Azul, y el partido de vuelta se va para el Hidalgo con la ventaja para las actuales campeonas. Vamos a escuchar las reacciones de Oscar Torres, técnico de las Tuzas y de la protagonista de la noche, Charlín Corral.
Me da buena sensación, tenemos que afinarnos para llevar más ventaja, poder culminar con más goles, porque los hemos tenido, pero es buena la sensación porque te vas dando cuenta que el equipo tiene opciones de gol, tiene varias opciones de gol, entonces es buena la sensación. Que nos haya gustado haber hecho más goles, pues lo digo que sí, pero es buena la sensación porque pisamos la área y tenemos opciones de gol.
Creo que estamos muy tranquilas, somos conscientes de que este semestre ha sido pues un poquito pesado, pero creo que hemos cumplido los objetivos. Empezamos con el objetivo del campeón de campeonas, se logró. Luego fue lo de la CONCACAF, también estamos en semifinales y ahora, bueno, pues tenemos otra espinita de ser bicampeonas, de llegar a esa final y pues de defender nuestra corona, ¿no? Y bueno, vamos poco a poco.
Así que bueno, las palabras de Charlín Corral, que por cierto se alzó por quinta vez campeona de goleo en la Liga MX y lo hizo valer en este arranque de liguilla, la vuelta el próximo sábado a las 9 de la noche desde el Estadio Hidalgo, y hoy continúa la actividad con el resto de partidos. 5:30 de la tarde, Juárez estará recibiendo a las Amazonas de Tigres en el Olímpico Benito Juárez. Juárez que determinan, o al menos se señalan, que han incomodado a las Amazonas de Tigres, que vienen como superlíderes. Veremos cómo pinta este partido. Vamos a escuchar precisamente a Miriam Castillo, jugadora de Bravas.
Entonces ahorita tenemos esta nueva oportunidad de seguir peleando para seguir haciendo historia. Queremos hacer historia con el club, queremos pasar a esa semifinal primero, así que ahorita estamos muy ilusionadas, muy motivadas, y sabemos que Tigres es un gran rival, pero también nosotros tenemos esa actitud de querer ir con todo, y contra este equipo siempre creo que hemos hecho muy buenos partidos los dos equipos, así que va a ser un partido muy interesante, estamos muy motivadas.
Así que 5:30 de la tarde, Juárez contra Tigres desde el Olímpico Benito Juárez en la frontera, y a las 7:15 Rayadas de Monterrey estará recibiendo a las Águilas del América. América que finalizan terceras en este torneo y buscarán volver a embalarse de cara, por supuesto, a esta liguilla para aspirar al título. Vamos a escuchar las palabras de Ángel Villacampa, técnico del América.
Veo a las jugadoras que están con el carácter necesario de afrontar esta eliminatoria, y eso es lo que me deja más tranquilo. En la América no es para cualquiera. No tenemos ninguna presión en cuanto que pueda ser nuestro último torneo, última liguilla, último día. Lo que sí tenemos es muchas ganas de demostrar, muchas ganas de afrontar el partido y de volver a reivindicarnos, volver a estar ahí, porque eso es lo que es el fútbol, lo que es el deporte.
Así que 7:15 de la noche, Rayadas contra las Águilas del América en la Sultana del Norte, en el Gigante de Acero. Y a las 9, el duelo más parejo de esta liguilla, al menos en cifras, Chivas estará recibiendo a Toluca desde el Estadio Akron. Vamos a escuchar las palabras de Carla Martínez, jugadora de Toluca.
Si nos consideramos como favoritas, creo que dentro del club hemos trabajado mucho esta parte de mantenernos humildes, ¿no? De saber en dónde estamos paradas y de no volvernos locas por lo que se ha logrado en el torneo. Y nada, o sea, disfrutar. La verdad es que no tenemos ninguna presión de si somos o no somos favoritas. Hoy estamos pues viviendo el momento y haciéndolo de la mejor manera posible, y pues mira, hoy tenemos estos resultados y esperamos poder seguir teniendo mejores.
Así que 9 de la noche, Chivas contra Toluca para cerrar estos juegos de ida de los cuartos de final de la Liga MX femenil, y veremos cómo pinta este primer capítulo de eliminación directa. En la Champions League ayer culmina la jornada 4 con resultados que llaman poderosamente la atención. El caso de Pafos, el conjunto de Chipre que termina venciendo al Villarreal 1-0, le pega este equipo que está debutando en Champions League. También el Karabakh le termina sacando un empate al Chelsea 2-2. El Manchester City que vence a Borussia Dortmund 4-1, Newcastle que vence al Athletic 2-0, Ajax de Países Bajos cae ante el Galatasaray de Turquía 0-3, el Club Brujas de Bélgica le saca también el empate al Barcelona 3-3, uno de los mejores partidos que han presentado esta Champions League. Benfica cae ante el Bayer Leverkusen por la mínima diferencia, Inter de Milán vence al Kairat de Kazajistán 2-1, y el Marsella de Francia termina cayendo 0-1 ante el Atalanta de Italia. También en actividad del Mundial Sub-17 varonil, bueno, continúa la actividad de esta jornada 1 que finaliza el día de ayer. Resultados: Panamá termina cayendo 1-4 ante Irlanda, Tayikistán 1-6 termina cayendo ante República Checa, Paraguay 1-2 con Uzbekistán, Austria 1-0 con Arabia Saudita, Mali 3-0 contra Nueva Zelanda, Estados Unidos vence a Burkina Faso 1-0, Francia vence 2-0 a Chile y Canadá vence a Uganda 2-1. Hoy arranca la actividad de la segunda jornada a partir de las 6:30. Ya ha comenzado Bolivia contra Italia y Portugal contra Marruecos. En unos minutos, a las 7, comienza Japón contra Nueva Caledonia. 7:30 de la mañana, Argentina contra Túnez. 8:45, Fiji contra Bélgica. 9:15, Emiratos Árabes contra Croacia. Y 9:45, Senegal contra Costa Rica y Qatar contra Sudáfrica. México juega mañana contra Costa de Marfil. Brasil, así que pendientes de este conjunto de tricolor menor. Y hablar también, aprovechando del tema de selección, que ayer se presenta a la playera de la selección mexicana con la que va a jugar el Mundial de 2026. Finalmente, la playera que se había filtrado coincide con la que será oficialmente este modelo que tiene motivos del calendario azteca, siendo por ahí un homenaje a la playera de Francia 98, y también se dan a conocer ya sus precios. Finalmente se confirma $3,200 la playera de manga larga, $2,900 la versión de jugador que suele ser también cara, $2,500 el jersey para niño y $2,000 el jersey de aficionado. Así que ahorrar para hacerse de este jersey para el Mundial. Ha recibido muchas críticas, tanto a favor como en contra, pero yo creo que mucha gente se va a hacer de este jersey para el Mundial. No todos los días hay un Mundial en casa, así que bueno, intenta por lo menos la marca Adidas, Manuel, presentar un diseño que hace mucho no se esforzaba en hacer alguna temática realmente mexicana. Habían sido diseños muy lisos y en esta ocasión, bueno, apuestan por este nuevo diseño del calendario azteca.
Muchísimas gracias, Betsabé.
Muchas gracias, muy buenos días.
La segunda de deportes con Betsabé Rosales. Vámonos contigo, Juan Carlos Cruz, los espectáculos, hola.
Manuel, buenos días a ti y al auditorio. Tras pagar una multa de $33,000 por haber interpretado un narcocorrido durante las fiestas de octubre en Jalisco, Junior H pidió disculpas. Con la emoción sobre el escenario, interpreté temas que en el contexto actual no son adecuados. Ofrezco disculpas y reitero mi compromiso de componer canciones que hablen de amor y corazones rotos. Es parte del comunicado que lanzó el cantante, en donde pidió el apoyo de las autoridades para poder llevar a cabo el concierto que tiene programado en Guadalajara. Sin embargo, la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, aseguró que Junior H no tiene y nunca tuvo el permiso para realizar esta presentación. Tras cancelar sus conciertos en México, ahora Morrissey ha cancelado el resto de su gira por Latinoamérica. En diferentes comunicados se informó que el cantante británico canceló de manera definitiva sus shows en Argentina, Chile, Brasil, Perú y Colombia debido al agotamiento extremo que padece. Ayer fue liberado el tráiler final de Calurosa Navidad, la nueva película de 31 minutos que llegará a Prime Video el 21 de noviembre. Como ya sabemos, sus protagonistas emprenderán un viaje para salvar la Navidad porque Santa Claus no podrá entregar regalos, siendo la mismísima Julieta Venegas una de sus aliadas para lograr esta misión. Por cierto, 31 minutos son parte del elenco del Tecate Pal Norte que se realizará el 27, 28 y 29 de marzo en Monterrey. Algunos de los artistas que encabezan este festival son Tyler, The Creator, Interpol, Morat, Guns N' Roses, Los Fabulosos Cadillacs, Grupo Frontera, Simple Plan, Zoe y The Killers, entre muchos más. Se dio a conocer que Paramount se encuentra trabajando en una cuarta película de La Momia que traería de regreso a sus protagonistas originales Brendan Fraser y Rachel Weisz. Este filme sería dirigido por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, aunque por ahora se desconoce la trama de la historia. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz. Bueno, que no se le haga tarde en esta mañana de jueves 6 de noviembre. La tendencia en esta mañana de Yanira Pérez Vena, buenos
días. Hola, Manuel, muy buenos días. La tendencia del día de hoy es Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso, porque ayer rindió protesta en el Congreso de Michoacán como presidenta municipal de Uruapan. Grecia afirmó que seguirá el legado de su esposo Carlos Manso y lamentó que Carlos no fue escuchado y hasta que lo asesinaron es que las autoridades buscan reforzar la seguridad en el estado.
Pues sí, sin duda que sí tiene que ser la tendencia. Creo que segundo día consecutivo.
Segundo día que es tendencia, Grecia Quirós, correcto.
Muchas gracias.
Gracias, Manuel, muy buen día.
Mañana comenzamos en punto de las 5:30 a.m. Hacemos una pausa y regresamos por la mañana con Ciro desde los estudios de Grupo Fórmula en Madrid. Volvemos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.